El Señor nos dice: el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Se convertirá en él, en fuente de agua que brota para vida eterna. Y para conocer más de esa agua que nos da vida, Buenos Días en el Camino presenta El Cántaro, un segmento conducido por el padre José Román Flecha, doctor en teología moral, quien nos orienta sobre la verdad de nuestra fe. A continuación.
Mis queridos hermanos, queridas hermanas, soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, en España, y tengo mucho gusto en compartir con ustedes estos recuerdos, estas meditaciones, estas consideraciones extraídas sobre y desde y a partir de el libro de los Proverbios de la Sagrada Escritura. He encontrado un proverbio sobre la pereza que yo creo que a muchos de nosotros nos viene bien, porque dice así: la mano perezosa atrae la pobreza, pero la mano diligente se enriquece. Tomado del libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 49. Miren, en una cultura rural, en una cultura del campo, en el ambiente del rancho, quién sabe, era evidente que la pereza o la flojera no ayudaba a recoger buenos frutos en los campos, ¿verdad? También era evidente lo contrario, que un hombre trabajador lograba prosperar en sus negocios o en el cultivo del campo. Aunque no sea tan notorio ese contraste de actitudes en la cultura actual, es fácil observar también la suerte que espera a una persona trabajadora y el fracaso que aguarda al que se niega a estudiar o a trabajar. De hecho, se puede decir que la pobreza puede venir a tocar a la puerta de todos, es verdad, pero que solo entrará en la casa del haragán, del vago, del holgazán. Pues bien, según este proverbio bíblico, la mano perezosa parece atraer fatalmente la pobreza. Y en muchos casos es así, es verdad, porque el perezoso no logrará buenos resultados. Mal va a recoger quien a su tiempo no ha querido sembrar la semilla en el campo. Así es. Bueno, y con esta reflexión en la mente y con esta experiencia a nuestras espaldas, podríamos hacer una oración parecida a esta. Padre nuestro celestial, tú nos has confiado esta tierra para que, por medio de nuestro trabajo, colaboremos contigo en la obra de tu creación. Así se nos dice en el primer capítulo de la Biblia, en el libro del Génesis, capítulo primero, versículo 28. Hemos aprendido, y la fe nos lo recuerda, que el trabajo no es una condena. Se puede decir que el trabajo es un honor, es un privilegio. Es el pecado el que convierte al trabajo en una actividad penosa. Así que, Padre Celestial, te rogamos que no permitas que el trabajo nos deshumanice, no permitas que el trabajo nos aleje de nuestros hermanos y hermanas. Danos tu luz para que nuestro esfuerzo por la justicia contribuya a desterrar el hambre del mundo y la pobreza de tantas personas que la están sufriendo. Te lo pedimos por Jesús, tu Hijo y nuestro hermano, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pues muy bien, después de ese proverbio que nos ayuda a pensar sobre los desastres que puede producir la pereza en nuestro mundo, encuentro uno muy interesante sobre el odio y el amor. Dice así: el odio suscita las peleas, pero el amor perdona cualquier falta. Tomado del libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 12. Me parece muy hermoso este proverbio. Sabemos que la experiencia nos enseña que la mayor parte de los conflictos entre las personas surgen porque las personas no se aceptan como son. O tal vez porque no han aprendido a perdonar las ofensas recibidas. De todas formas, yo creo que los enfrentamientos, las luchas, las peleas, las contiendas manifiestan el odio que corroe a muchos corazones. Y por otra parte, pienso yo también que el amor, como nos dice San Pablo, todo lo cree y todo lo espera. Hermoso el himno del amor que encontramos en la primera carta de San Pablo a los Corintios. Las personas que verdaderamente se aman son capaces de aceptar las diferencias y de perdonar las ofensas. Pues bien, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que una buena convivencia exige de nosotros la sinceridad necesaria para descubrir los recelos que vamos escondiendo en nuestro corazón contra todos nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros vecinos. Descubrir los recelos. Es necesario. Y con ese deseo podemos orar diciendo: Señor y Dios nuestro, parece que toda una vida no nos basta para aprender lo que es el amor y para vivir amando de verdad. Sin embargo, en la primera carta de Juan se nos recuerda que tú eres amor. Y al mismo tiempo, la Escritura nos enseña a superar los odios y las divisiones, todas esas divisiones que con frecuencia nos separan. Así pues, Señor, tú que nos has perdonado generosamente tantas veces, enséñanos a perdonar a los que nos han ofendido. Lo decimos en la oración del Padre Nuestro, según San Mateo, pero queremos que sea realidad. Eso te pedimos, Señor, y eso esperamos de ti. Bendito seas por siempre. Amén. Así que hemos hablado de la pereza, del odio, del amor. ¿Y qué decir de la sabiduría? Es muy común la reflexión sobre la sabiduría en los proverbios. Escuchemos este. Los sabios atesoran el saber, pero la boca del tonto derrama la desgracia. Del libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 14. ¿Qué decir sobre este proverbio? Bueno, en primer lugar, que la persona que pretende buscar la sabiduría se encuentra ya en el camino adecuado para encontrar el mayor de los bienes. Es bueno soñar con la sabiduría. La sabiduría nos lleva a descubrir y nos lleva también a aceptar los planes de Dios sobre nosotros y sobre nuestro mundo. Yo creo que la sabiduría bíblica puede identificarse con la virtud. Por eso la sabiduría es un tesoro, y un tesoro más precioso que el oro y que las piedras preciosas. ¿Y lo contrario? Lo contrario es la necedad. La necedad lleva a la persona a creerse autosuficiente. Miren, es tonto quien se cree el único poseedor de la verdad. Una vez instalado en su propio pedestal, el tonto, el ignorante, ignora, claro. Ignora y desprecia a todos los demás. Quien se acerque a un necio solamente recibirá insultos y desgracias. Sabiendo esto, es hora de orar y de decir algo parecido a esto. Señor y Dios nuestro, con frecuencia nosotros calificamos como sabias a las personas que saben cómo situarse en la vida, cómo ganar dinero, cómo conseguir un puesto de prestigio. Bien sabemos que la Sagrada Escritura nos recuerda una y otra vez el valor de la sabiduría. De hecho, la Biblia identifica la sabiduría con la virtud, mientras que el pecado lo califica frecuentemente como necedad. Por algo será. Así pues, Señor, concédenos tú la sabiduría que necesitamos para que podamos hacer evidente en el mundo tu bondad y tu misericordia. Eso te pedimos, Señor, con todo el corazón. Bendito seas por siempre. Amén. Así que ya sabemos algo sobre los sabios y los necios. ¿Y qué sabemos sobre la importancia de hablar y sobre la necesidad de guardar silencio? También esas lecciones se encuentran en el libro de los Proverbios. Por ejemplo, en este: en el mucho hablar no faltará el pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Tomado del libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 19. Yo creo que en todas las culturas encontramos refranes que repiten que la palabra es de plata, pero el silencio es de oro. Y así es. La palabra es un don precioso que nos comunica con los demás. Pero el silencio nos ayuda a encontrarnos con lo mejor de nosotros mismos. La persona que habla y habla, la persona que habla sin medida, sin control, casi nunca podrá controlar los excesos y no podrá controlar los juicios sobre el comportamiento ajeno. Se puede decir que la palabra es un sacramento que ha de ser tratado con sumo respeto. Y quien profana ese sacramento de la palabra, en realidad se pierde a sí mismo, al tiempo que ofende a los demás. Con esta conciencia del valor del silencio y de la necesidad de utilizar bien la palabra, podemos orar diciendo: Señor Jesús, la prudencia nos invita a reflexionar antes de opinar sobre las cosas y sobre las personas. Tú nos has invitado a escuchar tu voz y a transmitir tu mensaje a todos los pueblos. Así se nos dice al final del Evangelio según San Mateo. Ayúdanos, pues, a mantener un prudente silencio sobre las buenas obras que hemos realizado, para que no vayamos gloriándonos de ellas. Y además, Señor, concédenos tu luz para que nuestras palabras sean siempre un humilde reflejo de tus propias palabras. Amén. Hemos reflexionado ya sobre la sabiduría y la necedad. Pues bien, vemos que los proverbios hablan de los modos de diversión que podemos encontrar en la vida. Hay un proverbio que dice: el necio se divierte haciendo trampas, pero el hombre prudente se divierte con la sabiduría. Un hermoso proverbio encontrado en ese libro, en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, versículo 23. Miren, con frecuencia pensamos y repetimos una frase como esta: dime qué haces en tu tiempo libre y te diré quién eres. Y así es. ¿Cómo te diviertes? Dime cómo te diviertes y te diré qué valores tienes. En una cultura que valoraba la sabiduría hasta identificarla con la virtud, como hemos visto, era fácil comprender que la necedad era otro nombre para hablar del pecado, como encontramos en muchas páginas de la Biblia. Pues bien, en ese contexto se entiende que el engaño, las mentiras, las trampas se atribuyan al necio. ¿Por qué? Porque en la mentira y la ofensa a los demás, el necio encuentra su diversión y su ocupación favorita: mentir, ofender a los demás. Esa es su ocupación. Por el contrario, la persona que ha descubierto el auténtico valor de la virtud de la prudencia pasará su tiempo en buscar la sabiduría. Y además tratará de vivir de acuerdo con sus orientaciones y tratará de mostrar a los demás los frutos que solo la sabiduría puede ofrecer. Hermosa lección nos ofrece este proverbio. Alimentados por esa sabiduría, podemos orar diciendo: Señor Jesús, tratar de engañar a los demás es una prueba de la miseria de nuestro corazón. En las páginas de los evangelios se nos recuerdan las numerosas trampas que te solían tender los jefes de tu pueblo. Pues bien, no permitas que nosotros nos asemejemos a ellos en tratar de comprometer a nuestros hermanos. Que nuestra ocupación predilecta sea precisamente reflexionar sobre tu palabra y ofrecerla a los demás como la clave de la verdadera sabiduría. Eso te pedimos a ti, que vives y reinas y nos acompañas por los siglos de los siglos. Amén. Hemos visto que en los proverbios se habla algunas veces de la pereza, de la mano perezosa que atrae la pobreza. Encuentro un proverbio sobre la holgazanería, que es muy semejante. Dice así: vinagre en los dientes y humo a los ojos, el holgazán que recibe un encargo. Del libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 26. Es verdad que está escrito de un modo un poco extraño, pero supongo que se entiende bien. El vinagre en los dientes no es demasiado agradable, pero mucho más molesto aún es el humo en los ojos. Cualquier persona hará lo posible por evitar esas molestias, el vinagre y el humo. Pues bien, el proverbio bíblico evoca esas dos imágenes para mostrar la figura del holgazán. La persona perezosa considera como una molestia insoportable el trabajo que se le encarga. El perezoso piensa que el trabajo es como vinagre en los dientes. El perezoso considera el trabajo como el humo que se mete en los ojos. Así que el perezoso hará lo posible para librarse de ese compromiso. Pero este proverbio también puede ser entendido en otro sentido. ¿En qué sentido? El proverbio viene a sugerir que es el mismo holgazán el que se convierte en una molestia para los demás. No es solo que el trabajo sea para él como el vinagre de los dientes, es que él es tan peligroso como el vinagre. De hecho, parece decir el proverbio, encargar un trabajo a una persona perezosa equivale a perder el tiempo y a perder la paciencia. Con esta conciencia podríamos hacer una oración como esta. Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por habernos confiado el cuidado de este mundo, obra hermosa de tus manos. Que ese encargo tan honroso para nosotros nos haga diligentes en el cuidado de la creación, para que podamos usar las cosas de este mundo para tu gloria. No queremos que nuestro trabajo nos vuelva orgullosos. No queremos que nuestro trabajo nos haga ajenos a las necesidades de nuestros hermanos. Queremos que nuestro trabajo nos acerque a ellos y nos acerque con amor. Danos pues tu luz y danos tu fuerza para respetar y cuidar la casa común que has confiado a nuestra responsabilidad. Amén. ¿No habrá ningún proverbio que se refiera a la esperanza, la segunda virtud teologal, la niña esperanza de la que hablaba el poeta francés Charles Péguy? Pues sí. Este, por ejemplo: la esperanza sonríe a los honrados, pero la ilusión del malvado fracasa. Del libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 28. Yo creo, estoy convencido, de que el ser humano no puede vivir siempre limitado por el espacio en el que vive y tampoco puede vivir limitado por el tiempo en que discurre su vida. El presente ha de abrirse al futuro. Porque vivir humanamente significa soñar, soñar un más allá y soñar un después. Pero creo yo también que hay al menos dos formas de soñar. La persona honrada piensa en el futuro con un ánimo lleno de esperanza. De una esperanza que motiva su esfuerzo y da razón a su trabajo de cada día. Pero me doy cuenta de que también el malvado vuelve su mirada hacia el futuro, también. Sin embargo, hay una diferencia, porque no pretende recorrer un camino de justicia y de trabajo para alcanzarlo. El malvado mira al futuro para ver qué ventajas puede sacar de él. El malvado en realidad no vive en esperanza, vive en ilusión. Y su ilusión nunca podrá dar buenos frutos. Por cierto, muchas personas no se dan cuenta que ilusión viene del verbo latino iludere, que significa engañar. No me gusta escuchar cuando se dice en la oración que el Señor nos ayude a vivir con ilusión. Siempre me dan ganas de responder no, que nos quite la ilusión y nos conceda la esperanza. Señor Jesús, nuestra cultura nos adormece enseñándonos a consumir todo lo que consideramos un bien para nosotros. Consumir, consumir, consumir. Pero tú nos has exhortado a vivir vigilantes, como aquellos criados que habían de aguardar el regreso de su amo, según nos cuenta el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 22, versículo 37, por ejemplo. Tú, Señor, no permitas que vivamos en la ilusión de los que se creen dueños de la casa y abusan de sus bienes. Que la esperanza, la pequeña virtud de la esperanza, nos ayude a negociar con los talentos que nos has confiado, como se dice en el Evangelio, y a recibirte con la lámpara encendida. Te lo pedimos a ti, Maestro, hermano y Señor nuestro, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa lección sobre la esperanza. ¿Habrá algo que nos hable también de la virtud de la humildad? Yo creo que sí. Hay un proverbio que dice que tras la soberbia llega siempre la vergüenza, pero con los humildes está la sabiduría. Del libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 2. La soberbia y la altanería manifiestan muy a las claras el egoísmo que nos corroe. Lo malo es que el mundo piensa que ese comportamiento tan arrogante, tan orgulloso, es lo que garantiza el triunfo en la vida. No es verdad. Esas actitudes, la soberbia y la altanería, nos engañan a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esconden, porque encubren nuestra insolencia. En nuestro tiempo son muchas las personas que tratan de ignorar el rastro de humillación y de dolor que van dejando a su paso, pisoteando y humillando a los demás. Y así es, porque la soberbia es como la careta de la mentira, el tapabocas, la mascarilla de la mentira. Mientras que la humildad, la mansedumbre y la modestia manifiestan y revelan la honda verdad del ser humano. Quien vive de acuerdo con estas virtudes de la humildad y la modestia demuestra haber encontrado el camino de la sabiduría. Con este sentimiento nos dirigimos al Señor. Señor Jesús, una gran parte de nuestro tiempo, tú lo sabes bien, la empleamos en buscar medios para parecer más grandes y más poderosos. Pero tú solías repetir que el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Tú, el Hijo de María, la humilde esclava del Señor, habías aprendido bien la lección. Tú, Jesús, enséñanos a parecernos a ti. que con nuestra sencillez y nuestra modestia podamos presentarte como un hombre manso y humilde de corazón, y que lo digamos con nuestras acciones y con nuestro comportamiento antes que con nuestras palabras. Amén. Hermosa virtud de la humildad. Es una virtud de las personas justas, ¿no? Sí, los proverbios hablan también del justo. Hay uno que dice: si el justo prospera, se alegra toda la ciudad. Y cuando se arruina el malvado, la ciudad hace fiesta. Del libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 10. Es duro este proverbio, ¿no? A veces nos parece que los malvados son los que triunfan en todos sus asuntos, mientras que las personas honradas solo se ganan desprecios por parte de los demás. Y puede ser, pero ese modo habitual de valorar los resultados puede engañarnos, sobre todo puede engañar a los incautos y a los necios. Con todo, la luz termina por brillar. Hay momentos en los que queda de manifiesto la trampa y entonces se descubre, se manifiesta, se impone y brilla la verdad. Y es entonces cuando nos damos cuenta de que la prosperidad de los justos contribuye al bien común y a la felicidad de la sociedad. Y es entonces cuando percibimos también que la conducta de los malvados es una desgracia para ellos y para todos. Con esta convicción podemos orar diciendo: Señor Jesús, tú sabes que en nuestro tiempo son muchos los que tratan de triunfar en la vida, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, como se suele decir. Pero tú nos has mostrado que la condena del rico comilón y desaprensivo contrasta con la bendición del pobre Lázaro, que había sido ignorado en vida, como nos dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 16. Señor Jesús, enséñanos a desconfiar de esos aparentes éxitos de los que se enorgullecen los malvados. Y al mismo tiempo, enséñanos a reconocer y a defender la dignidad de los humildes y de los rectos de corazón. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas y nos acompañas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y junto al malvado está el chismoso, el mitotero, que dicen en algunos países. Pues también a esta figura alude el libro de los Proverbios. Hay uno que dice: el chismoso desvela secretos, pero el que es de fiar los guarda. Del libro de los Proverbios, capítulo 11, versículo 13. Yo creo que no se puede y no se debe identificar al buen conversador con el chismoso. La diferencia no está en la cantidad, sino en la calidad de lo que manifiestan unos y otros con sus palabras. Y por supuesto, la diferencia está sobre todo en la intención de la persona que habla. A ver, vamos a explicarlo un poco más. La persona honesta y de fiar se gana la confianza de los demás tanto por su prudencia en el hablar como por su discreción para callar y guardar los secretos que se le confían. Y por el contrario, el chismoso no tiene nunca nada importante que enseñar, pero parece que necesita hablar constantemente para atraer la atención de los demás y para convencerse a sí mismo de lo que él vale. Así que su frivolidad lo lleva a criticar todo lo que hacen los demás. Todo lo que hacen y lo que dejan de hacer. Pero con esa conducta termina por perder él mismo toda credibilidad. Al final, ¿quién le va a prestar atención? Pues bien, teniendo en cuenta esta lección, podemos hacer una oración semejante a esta. Señor Jesús, nuestra experiencia nos dice que nuestra imprudencia se manifiesta sobre todo en la forma de hablar. Pero tú nos has advertido que no juzguemos si no queremos ser juzgados. Así lo dice el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículo 37. Por desgracia, Señor, la maledicencia se ha convertido en una plaga de dimensiones planetarias, universales. Las modernas redes de comunicación difunden muchas veces la mentira y la calumnia. Te rogamos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos ser siempre verdaderos y discretos. Te lo pedimos a ti, que eres el camino, la verdad y la vida. Amén. Mis queridos hermanos, ha sido un gusto compartir con ustedes estas lecturas del libro de los Proverbios, estas reflexiones sobre ellos y estas oraciones que pueden sugerirnos. Quiera el Señor que encontremos gusto en leer las Sagradas Escrituras, en vernos reflejados en estos pensamientos y en apoyar nuestra oración en la grandeza, en la belleza y en la verdad de la Palabra de Dios. Que el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Bendiciones, mis hermanos, y muchísimas gracias.
Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el Padre José Román Flecha.
Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje producido por El Sembrador. Si resides en Los Ángeles y a sus alrededores, recuerda que puedes ver la programación de ESNE las 24 horas al día a través de la señal abierta digital en Canal 56.2 y por la radio. También nos puedes escuchar y ver por medio de la aplicación ESNE en tu celular. Búscanos en las redes sociales y en nuestro canal de YouTube como Noel Díaz ESNE. No te pierdas la gran variedad de mensajes y artículos religiosos para el crecimiento de tu vida espiritual. El número de nuestras oficinas es el 773-777-7773 y puedes visitarnos por internet a elsembrador.org. El Sembrador Nueva Evangelización. Gracias por ser parte de esta gran familia.